Buenos días, Adrián, para usted, para Vanessa, para toda la audiencia. Muchas gracias.
Luis, también bienvenido, buenos días.
Bueno, un saludo muy especial para usted, Adrián, para Vanessa, para toda la audiencia de Caracol.
Estoy en lo cierto de que con la marcha se canalizó algo que se venía haciendo en esa materia, digamos, muy desarticulada, y con la marcha se enrumbó en muchos actores, porque recordemos que con la marcha carnaval se habló también de la consulta popular en Pijao, de las pequeñas centrales hidroeléctricas, de la megaminería en el tema de Salento y Cajamarca. ¿Estoy en lo cierto que eso ha canalizado eso? Y empecemos por ahí.
Claro que sí, totalmente de acuerdo. Puede ser un efecto de todo el trabajo histórico de muchos referentes del ambientalismo popular aquí en nuestro territorio, de cantidad de espacios de pedagogía, de movilizaciones, de también trabajos académicos que se venían realizando históricamente aquí. Entonces, pues en el 2016 ya digamos que todo eso se condensa, confluye. También hay que recordarlo siempre, como respuesta de ese grupo de jóvenes y de referentes del ambientalismo popular ante el proyecto regional La Colosa de la Anglo-Gola Ashanti, un proyecto de megaminería de oro a cielo abierto que pretenden hacer aquí en la montaña, en la cordillera central de los Andes.
Claro, porque eso, a pesar de que se ha luchado y se ha frenado muchas cosas, todavía hay muchas cosas pendientes por allí. Luis, de alguna manera, como dice Germán, esto de canalizar todos esos esfuerzos, cuando se lanzó la primera vez, uno habla de marcha carnaval, eso uno creía desde los medios, pues lo van a hacer esta vez porque es el medio ambiente, hace 10 años y marcha carnaval, y no, y resulta que eso se consolidó como un movimiento fuerte en la región.
Claro, y no somos los mismos del 2016, ahí perdonaron un poquito la voz, pero el esfuerzo durante toda esta semana ha sido arduo, pero muy reconfortante y muy gratificante. El hecho de recorrer los municipios, de haber recorrido ya la marcha carnaval Quindío desde el 2016, de participar activamente, de reconocer las comunidades, de reconocer a las personas, de una historia de aciertos y desaciertos, como todos los procesos humanos que tenemos en nuestro planeta. Pero ha sido una escuela muy bella porque nos ha permitido consolidar nuestro propio proceso en el Quindío, un departamento tan pequeño, pero al mismo tiempo uno de los más densamente poblados, con unos conflictos socioambientales muy complejos. Y claro, por el tamaño del departamento y la gran magnitud, lo sentimos a veces que nos desborda. Pero bueno, acá estamos con la décima marcha Carnaval Quindío, lo que implica la décima, lo que implica 10 años de arduo esfuerzo, de acompañamiento de organizaciones socioambientales de todo el Quindío, de los departamentos que nos rodean, porque lo que pase acá impacta en el Valle, en Risaralda, en Tolima. Y bueno, agradeciendo siempre también a los medios de comunicación, como comunicador social y periodista, siempre llevando el mensaje de la importancia de los medios de comunicación, tanto, digámoslo así, hegemónicos, pero también populares, comunitarios, para que conozcan lo que es la Marcha Carnaval Quindío, para que se construyan esos puentes, para que participen también ustedes como medios de comunicación en la movilización y en el ejercicio pedagógico que se va a realizar en la Plaza Bolívar el próximo viernes.
Ya vamos a hablar de las actividades del viernes. Germán, cuando uno habla de 10 años, lo que motivaba hace 10 años y los conflictos socioambientales que habían hace 10 años, seguramente algunos permanecen, ¿cierto? Pero también han nacido unos nuevos.
Así
¿o
es.
Estoy equivocado?
Así es, totalmente de acuerdo. Este ejercicio cada vez es más pertinente, cada vez es más necesario. Las amenazas, los impactos prevalecen, están latentes, y es por eso que tenemos que seguir adelante con este ejercicio.
Hoy, ¿cuáles, Germán y Luis, cuáles siguen siendo, digamos, desde lo que ustedes, como ustedes ahorita hablaban, desde esta escuela que se ha convertido Marcha Carnaval, siguen siendo esos temas pilares de preocupación en materia socioambiental en el Quindío?
Pues primero, desde nuestro trabajo pedagógico vamos al fondo del asunto y decimos que nuestra intención es sensibilizar al ser humano y despertar conciencia sobre la importancia de nuestros ecosistemas, los cuales son sagrados para la vida, sobre la importancia de nuestros bienes comunes naturales, y desde esa conciencia pues seguir confrontando también esa cultura politiquera y corrupta, que es la que desde esas instancias donde se toman decisiones, hablamos de esas instancias político-administrativas, pues tristemente están vendiendo el territorio y nos han hecho mucho daño. Sin embargo, paralelo a eso, también se trabaja mucho el tema de la transformación de nuestras prácticas cotidianas, porque pues sería, digamos, un ejercicio incompleto nosotros hacer denuncias y reclamarle a algunos actores en ciertas instancias si nosotros no tenemos esas prácticas ecológicas. Entonces es como una geometría, es toda una correlación.
¿No?
Exacto. Y es desde ahí que nosotros venimos trabajando, o sea, participación ciudadana, pero también transformación de nuestras prácticas. Y desde esa participación ciudadana, el control social para que esas grandes empresas, esas multinacionales y las instituciones, pues de alguna manera también despierten en conciencia y trabajemos unidos por el equilibrio ambiental.
Luis.
Adrián, ha sido muy interesante en este proceso de comunicación y de periodismo ligado al tema ambiental y la defensa del territorio. Unos ejercicios muy interesantes que ya venimos haciendo desde hace un tiempito y es unos recorridos urbanos. Es importante también el hecho de reconocer la ruralidad y lo hemos recorrido muchas veces en caminatas, en encuentros, pero también recorrer la ciudad armenia, de hacer unos ejercicios que estén ligados al reconocimiento geográfico, al reconocimiento geológico, a cómo están los suelos que sostienen la ciudad armenia, haciendo ese recorrido por diversas quebradas, viendo el contexto de contaminación tan impactante que tienen la mayoría de quebradas en la ciudad, pero también es hacer ese reconocimiento, y que de hecho ayer hicimos una actividad muy interesante de cómo reconocer el paisaje e identificar cómo esos proyectos de infraestructura, desafortunadamente, que nos han venido imponiendo a la fuerza en Armenia, el del Quindío, nos están quitando el paisaje a la cordillera. Ya no podemos ver el paisaje hacia la montaña, algo también por salud mental, porque si nos quitan ese paisaje, ¿a dónde vamos a mirar?
Sí, puro
¿qué
gris.
Tipo de paisaje y de vista vamos a tener a la cordillera del Quindío? Entonces, venimos haciendo un ejercicio muy interesante de reconocer, porque conocemos la ciudad, pero no la reconocemos. La habitamos, la recorremos todos los días, el territorio, pero no lo reconocemos. No reconocemos esos detalles, esos puntos de impacto, tanto urbanos como rurales. Y pues, Marcha Carnaval Quindío, junto con otros procesos populares y comunitarios, nos ha permitido ya un trabajo de muchos años y que se ha venido consolidando, y que queremos también exponer unos resultados para que la gente se informe, claro, se concientice y replique el mensaje.
Usted decía ahorita, Germán, algo que me llama mucho la atención y que es el tema de la corrupción. Y lo digo porque me llama la atención, es porque uno siempre habla de la corrupción y solamente habla de los contratos y de los de arriba y en fin, y que eso es verdad, ¿cierto? Pero en el tema medioambiental, ustedes también, y lo han denunciado por demás, también hay desafortunadamente esa afectación que hoy sufre el país por la corrupción. ¿Ustedes lo han visto aquí también en el Quindío?
Claro, el fenómeno de la corrupción, que pues es cultura, tristemente, sí, y desde hace establecida, digamos, desde hace muchos años aquí en nuestro territorio, no es algo aislado, es algo que es transversal y termina afectando todas las dimensiones de la vida. La ambiental, esa dimensión que es tan compleja, que integra muchas otras dimensiones, por supuesto, se ve determinada por esa corrupción, porque justamente es por la maquinaria, digamos, política, es por esa cultura politiquera y corrupta, que es el concepto que nosotros utilizamos, que llegan personas sin vocación, sin formación, a tomar decisiones que son fundamentales en el territorio. Por ejemplo, la autoridad ambiental, la CRQ, tú vas a ver ese componente humano que está allí, o sea, con todo respeto y mucha luz y bendiciones para ellos, para que despierten en conciencia, pero realmente no tienen muchas veces ni siquiera la ética, que es algo fundamental, no tienen esa vocación, no tienen esa pasión, que muchas veces procesos de la base social como nosotros sí la emanamos y se nos sale por los poros desde cada palabra, cada paso, cada acción. Entonces es muy triste como, exacto, concejales, diputados, funcionarios de la CRQ, funcionarios de cualquier secretaría a nivel municipal o departamental, están puestos, es por favores políticos y por otra lógica que no es la formación, que no es la ciencia, que no es el servicio, que, o sea, es que de verdad, para uno ser, digamos, un funcionario o incluso autoridad, tiene que tener el mérito de la pedagogía y de la humanidad. Entonces, ahí es donde, claro, lo ambiental termina siendo, porque tú ves a la CRQ dándole vía libre a las Morfit Capa Cartón de Colombia, que hace 30 años destruye nuestro territorio, a las aguacateras que están sembrando monocultivos en la parte alta de nuestra cuenca hidrográfica, a las constructoras, por supuesto, que son prácticamente los dueños y señores de esta ciudad. Justamente veíamos eso ayer en ese paisaje grotesco que nos imponen. Le dan vía libre a estas grandes corporaciones pero cuando, digamos, ven a alguna persona de pronto haciendo algo que tiene un impacto mucho menor, una persona que no tiene esas influencias políticas, ahí sí le caen con todo el peso de la ley. Pero en cambio a estas otras grandes corporaciones no les aplican sanción, control, y ahí es donde vemos esa contradicción. Entonces, por supuesto que afecta, y nosotros desde nuestro quehacer pedagógico siempre estamos diciendo, tenemos que reivindicar esas instancias político-administrativas, claro, y representativas, y tenemos que llegar allá sin miedo. Si nos toca, llegamos allá. Al que tengamos que, digamos, apoyar para que llegue allá, pero eso sí, tiene que ser una persona con todas esas cualidades, porque es difícil también.
Se necesita, claro que sí. A mí me ha gustado mucho desde siempre que nació la Marcha Carnaval el tema del agua, vida y territorio. Así porque es. Comprende, digamos, todas las dimensiones de lo que desde este movimiento se busca, pero también desde la sociedad. Agua, vida y territorio. Y antes, y seguramente ustedes lo han leído también, siempre se hablaba de que el agua era un recurso infinito y que eso íbamos a tener agua hasta por los montones. Y resulta que hace ya muchos años, y leyendo a muchas personas y viendo muchas conferencias, la preocupación mundial del tema del agua es absolutamente real. No es un cuento, no, es una cosa real. Lo que pasa es que las sociedades, como vemos, que eso es como de las élites de por allá, ¿cierto? Eso es Estados Unidos y China y Rusia, y ellos se pelean el agua, y resulta que sí, ellos se pueden pelear el agua, pero después terminan impactando a todas las regiones. En el tema del agua, Luis y Germán, que es, digamos, parte fundamental de nuestra región, ¿ustedes cómo lo ven? Luis.
Ponemos en contexto, finales del año 2018 la ciudad armenia se quedó 3 días sin agua, no sé si ustedes lo recuerdan, porque uh-huh. La PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales de Salento, se desbordó con todo, ya ustedes se imaginarán, con todo
la carga contaminante,
prácticamente la ciudad armenia 3 días sin agua, la gente yendo a la María en vía Calarcá por agua, en algunos barrios de Armenia, la gente ya disputándose el acceso al agua, y solo fueron 3 días. ¿Cómo será si nos quedáramos
un mes,
una semana, uh-huh, un año, en una tierra que supuestamente somos estrella hídrica, como lo es Salento, pero que sabemos, es un tema muy complejo, porque hablando otra vez del tema de las constructoras, si se hacen estos proyectos de gran infraestructura sobre humedales, sobre quebradas, sobre fallas geológicas, ¿qué más podemos esperar? O sea, hay una carga contaminante y de presión hídrica muy, muy fuerte en Colombia. ¿Quién nos asegura que para estos pisos 15 hasta un piso 20 realmente va a llegar el agua? ¿Cómo estamos en tema de presión, en calidad? ¿Cómo adaptarnos también al cambio climático en un departamento que tiene un ecosistema tan vulnerable como el nuestro, a comparación incluso de otros territorios en Colombia? Entonces, sin duda alguna, el tema del agua es fundamental. Así estemos, o así tengamos, digamos, una buena cantidad de agua a comparación de otros territorios, el tema del agua es fundamental para todo tipo de vida, no solo para la humana, sino para la flora, fauna. Claro. Hace algunos años veía un dato en específico que siempre me gusta compartir, que tan solo el departamento del Quindío puede poseer por lo menos el 1% de la biodiversidad del mundo. Eso ya es mucho decir, solo mucho el departamento del Quindío.
Germán.
Así es, celebramos esa biodiversidad, esa riqueza natural desde la Marcha Carnaval Quindío, digamos que esa es nuestra fuerza también, y desde la celebración creativa, pacífica, consciente, fraterna, queremos también generar esa conciencia de la importancia de cuidar lo que tenemos, porque es una frase que está pues muy trillada, como dice el dicho, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, y tristemente se nos vuelve paisaje, vamos en piloto automático porque el agua sale del grifo, pero si le preguntamos a cualquier oyente, a cualquier persona, ¿dónde nace el agua que toma, con la que se baña, con la que se toma los traguitos por la mañana, con la que hace el sancochito? No saben que viene de la turbera de páramo llamada los pantanos del Quindío, en la base del gran paramillo del Quindío, que es nuestro volcán y que es nuestra fuente de vida, que hace todo un recorrido por la quebrada Cárdenas, San José, que después el río Quindío se junta con el río Navarco, Boquerón, y que entonces ya llega aquí a la planta de tratamiento de agua potable de Regivit, de la EPA, y que hay toda una red de distribución. Pero entonces que en Boquilla, por ejemplo, empieza a contaminarse con toda la carga contaminante del turismo. Entonces hay un desconocimiento de la hidrología de nuestro territorio. Literal, no sabemos dónde estamos parados. Entonces también el mensaje es para las instituciones educativas, las cuales van a participar en la marcha, en las estaciones pedagógicas, lo que nos tiene muy contentos, porque para nosotros incidir en esos componentes educativos es fundamental, y ahí es donde se hace la transformación. Y el mensaje es, reivindiquemos la educación ambiental, cualifiquémosla, démosle contexto territorial, porque es que seguimos, como decías ahora, Adrián, con referentes ajenos, con referentes eurocéntricos, extranjeros, pero nos educamos y no nos proyectamos para resolver las verdaderas problemáticas que sufrimos. Entonces ahí es donde hay una desconexión. Lo mismo también, no solo para la educación escolar, primaria y bachiller, sino también para la educación superior, claro. La Universidad del Quindío, ¿qué está haciendo? Todo ese potencial que tiene, un mensaje para sus programas de biología, trabajo social, comunicación social, artes visuales, literatura, tantas tesis que están engavetadas, tantos proyectos que están guardados, no se puede quedar en un ejercicio intelectual y académico. Tenemos que incidir en nuestras problemáticas, encontrar alternativas y soluciones. Y todo conecta con el agua, con generar esa conciencia y también cuidarla. En este momento hay un plan de saneamiento y manejo de vertimientos a cargo de la EPA y de la CRQ que casi que no se ponen de acuerdo, solo por medio de una acción popular.
Claro, que los obligaron.
Los obligaron. Ajá. Y que tiene un rango de 30 años para ser construido. Ahora están en fase de construcción de los colectores que lo que hacen es conducir todos los vertimientos hacia una PETAR, PETAR que aún no construyen en la Florida. El proyecto habla de construcción de varios kilómetros de colectores y de la construcción de dos PETAR, la Florida y el Verdún. La Florida aún no logran definir dónde va a quedar ubicada, entonces también nos preguntamos cómo está ese proceso, cuál va a ser, digamos, la eficacia de ese proceso. Sabemos que lo que decía Lucho ahora, esos 3 días sin agua, también tuvieron que ver con esa obsolescencia de las PETAR, por ejemplo, tanto la de Salento como la PETAR, la Marina de Armenia, funciona no más la mitad. Hace años viene funcionando la mitad nuestra planta de tratamiento. Entonces, ¿qué le llega a la Tebaida, por ejemplo? Porque es que esto es un problema departamental también.
En cadena.
En cadena. Y después a Cartago. Yo no sé cómo hacen para potabilizar el agua del río La Vieja. O sea, eso es una pregunta que de verdad es muy compleja. Entonces, creo que tenemos que... Realmente, después de esta gran movilización social, que es simbólica, que es emotiva y que nos da fuerza colectiva, y después de esta conversación y esta reflexión del circuito de estaciones pedagógicas, tenemos que activar las vedurías ciudadanas para darle sentido al proceso. Total. Control social, juicioso, sensato, desde todas nuestras capacidades, la academia, los colegios, la comunicación social y pues todos estos educadores populares que nos la estamos jugando de esta manera.
Bueno, ¿cómo va a ser la jornada el viernes? No sé si Luis... Germán, cuéntenos.
Sí, bueno, para comentarles que durante esta primera semana de junio hemos venido realizando la Semana por el Territorio de Vida Quindío, una serie de actividades en diversos municipios del departamento como parte de esa antesala de lo que va a ser la gran movilización. Empezamos en la Tebaida el domingo pasado con
la limpieza de un guadual en el barrio El Cántaro. Saludamos a las compañeritas que se pusieron la camiseta con toda la valentía y la vocación allí. Fue muy bonito.
El lunes estuvimos realizando la apertura espiritual de la Semana por el Territorio de Vida Quindío en el río Roble, en Montenegro.
Ah, qué bueno.
Con los pueblos originarios, los Pijao, los Yanacona. Muy agradecidos porque esto también es un ejercicio intercultural, lo que nos permite ser mucho más fuertes.
Bueno, estuvimos ayer martes realizando... correría por diversos medios de comunicación como parte también del proceso pedagógico, en distintos medios virtuales, de prensa, de radio, regionales. También estuvimos ayer realizando un recorrido de reconocimiento del paisaje por el sector del norte de la ciudad de Armenia, parte del norte, Avenida Centenario, terminamos en el Parque de los Aborígenes, haciendo ese reconocimiento de cómo hemos perdido el paisaje por parte de estos proyectos de infraestructura y de edificios. Hoy tenemos una jornada de estampatón, de creación de material artístico, material pedagógico en Taller Popular de Artes en la Casa de la Paz, que ha sido una de los lugares que ha entregado la Sociedad de Activos Especiales acá en el Quindío.
Lucho, y recordar que a las 8 de la mañana comenzó una caminata también en Calarcá, señor. La cuadrilla carnavalera de Calarcá, a quienes saludamos porque también tienen toda la actitud y el amor por ese territorio, un ejercicio de reconocimiento territorial en el Cerro Castillo, las torres de Calarcá, y desde allí viendo la transformación del paisaje, el tema de los usos del suelo, limpiando también pues y descontaminando los caminos. Ellos están en medio de la actividad en este momento.
Bueno, entonces hoy estaremos en ese Taller Popular de Artes generando todo el contenido, pancartas, carteleras, trapos, camisetas, para que la gente se anime también a caer y pueda llevar su material
para el
próximo viernes, sí, señor. Bueno, mañana va a haber una jornada muy especial en el municipio de Salento. Va a haber una minga en...
En el Liceo Quindío, el Colegio de Salento.
Bueno. Una minga muy especial y se va a realizar a las 6 de la tarde una velatón por el Bosque del Barranquero en el municipio de Salento.
Ok.
Así es, y ya el viernes pues tendremos la gran movilización.
A las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, desde el Parque Fundadores, estaremos saliendo en nuestra 10ª Marcha Carnaval Quindío.
Y usted ha hablado de varias estaciones, ¿no?
Sí, la movilización comienza en el Parque Fundadores y llegamos a la Plaza de Bolívar, donde entonces se va a hacer el circuito de estaciones pedagógicas. Allí estaremos con diferentes temas fundamentales, como lo son biodiversidad local y educación ambiental, historia, cultura, territorio y legado de la verdad, ordenamiento territorial y usos del suelo, impactos ambientales en el Quindío, participación ciudadana y control social, ecofeminismo y relación mujer-naturaleza, arte para la vida y el equilibrio ambiental, recreación y cultura deportiva, agroecología, soberanía alimentaria y alimentación consciente, y una estación audiovisual donde queremos documentar el ejercicio y pues que quede mucho, mucho registro de toda esa fuerza social y de todo ese amor que le tenemos a este bello territorio.
Qué bueno, y allí estaremos nosotros acompañándolos. Quiero hacerles una pregunta personal a cada uno, y es ¿qué ha significado para Germán y para Luis la Marcha Carnaval? A ver, Germán.
Qué pregunta tan bonita, mi hermano. Realmente para mí es fuerza espiritual. Llegó en un momento a mi vida en el que estábamos, como todos los seres humanos, atravesando cierta crisis existencial, por decir así, porque nos reconocemos también en una realidad compleja y vamos buscando ese camino, esa identidad, y más el ser humano moderno, ¿no? Con todas estos, digamos, estas presiones que nos ejerce este
bombardeo,
estos tiempos, exacto. Sí. Y nada, llega en un momento puntual donde, como decías tú ahora, hace años, de todas maneras, yo ya venía conociendo el territorio, me encantaba ir a acampar, ir al río, ir a los nevados, yo ya venía como sensibilizándome, y cuando ya entonces entramos en materia de ver las amenazas sobre nuestro territorio, se da esa sincronía del 2016, donde fuéramos por ahí unas 25 o 30 personas que en un ejercicio de conversatorio alrededor del fuego en la Universidad del Quindío, en la plazoleta Jaime Garzón, en abril del 2016, le dimos vida a este ejercicio. Y para mí, digamos que fue eso, fue como poder enfocar mi vocación, poder ubicarme en el mundo, y a partir de ahí soy una persona que, más allá de los desafíos pues de cada día, se siente realizada ya, y como lo decimos de verdad, ya ganamos, mi hermano y queridos oyentes, ya ganamos, porque cuando tú puedes desplegar tu pasión profunda, tu amor por este bello territorio, tú sientes que ya ganaste y que ya te ubicaste, entonces lo que venga ya es ganancia, mi hermano.
¿Y para Luis?
Bueno, Marcha Carnaval Quindío ha sido sin duda alguna una escuela formativa, un espacio que nos ha permitido conocer a muchas personas del Quindío, de los departamentos que nos rodean, de generar encuentros, de participar en la consulta popular en Pijao, que siempre lo recalco, ha sido uno de los procesos más bellos que ha tenido el departamento del Quindío en la defensa del territorio, de poder hacer investigación ya en el lugar, de recorrer la montaña, de recorrer las quebradas, de generar alternativas desde nuestras propias herramientas comunicativas, pedagógicas, valga la redundancia. Y bueno, aquí vamos ya con todo un proceso que seguimos compartiendo con la gente y haciéndole la invitación siempre para participar de la Marcha Carnaval Quindío, que esta sea la oportunidad de que la gente se movilice, se pueda y pueda interactuar con las estaciones pedagógicas y que quede ese fuego en cada uno de los municipios del departamento del Quindío, porque seguimos adelante.
Claro que sí, 10 años de la Marcha Carnaval. Este viernes, desde las 2 de la tarde, saldrá en el Parque Fundadores y terminará en la Plaza de Bolívar. Germán Aristizábal y Luis Restrepo, muchas gracias por estas reflexiones, repito, en una semana muy especial del medio ambiente, y que quisimos tenerla aquí también en Caracol, como lo hemos hecho, en reflexión, información y formación. Muchas gracias por estar en Caracol.
Gracias a usted, Adrián, a todo el equipo de trabajo. Por último, recordar que esto se hace desde la autogestión, totalmente autonomía, y por eso pues estamos pidiendo colaboración a quien nos pueda apoyar, porque hay unos costos logísticos que cubrir. Entonces, en redes, Instagram y Facebook, pueden encontrar toda la información.
Allí están como Marcha Carnaval Quindío.
Sí, estamos con Marcha Carnaval Quindío, y realmente pues ahí estamos asumiendo esos costos, qué plan de contingencia, qué transporte, qué material pedagógico. Entonces, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado, e invitamos a que una forma de apoyar también es esa, ¿no? Desde ese aporte económico para poder suplir esas necesidades.
Luis.
Muchas gracias a usted, Adrián, a Caracol Radio, a toda la audiencia, siempre agradeciendo. Soy fue oyente de muchos años de Caracol, Adrián sí, lo sabe. Sí. Entonces, un saludo para quienes nos están escuchando.
Marcha Carnaval, 10 años, 11:40. Caracol. La